Este programa lo hace cualquiera, un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, está cumpliendo 30 años de actividad y activación en un periodo de tiempo donde le ha tocado y le toca lidiar con la ampliación de la frontera agropecuaria, con el Festival de la Soja, con la bestialidad de las topadoras arrasando los montes y con la lluvia de glifosato sobre sus cabezas. En este periodo singular de la historia argentina fue construyendo desde abajo y de manera asamblearia modos de organización, resistencia y construcción para así incorporar la mirada y la vivencia del campesinado en la tumultuosa vida social y política del país. La marcha del MOCASE en estas tres décadas pasó de ser apreciada como la de un movimiento capaz de homologarse con el zapatismo, a participar de frentes sociales y partidarios hegemonizados por el peronismo, que, como bien puede entender cualquiera de los cualquieras que somos, no sería un espacio muy autonomista y horizontal que digamos. Esta noche, en Después de la Deriva, queremos reconocer y saludar ese aniversario que implica una muestra de la vitalidad de una potencia colectiva que no cuadra en las estructuras estatales, sean estas las del propio Estado o de los espacios que se acomodan y referencian en esa lógica, en esa enmarañada y paralizante subjetividad. En diálogo con uno de los compañeros del MOCASE, permite visitar la dimensión de lo transitado por esta apuesta que a nivel mundial se referencia en la vía campesina y charlar acerca de las decisiones que sostienen sus actuales posiciones en relación a la política de arriba. Vayan estas palabras voladoras y curiosas para ejercitar la crítica y las diferencias, sin por ello querer negar el fenomenal aporte que desde Santiago del Estero se hace cada día para ponerle el cuerpo a la chance de hacer otro mundo, ese mundo emancipado e igualitario que nos desvela y que busca caminos desde donde explayarse.
Después de la deriva.
Buenas noches, otra versión virtual de Después de la Deriva aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, en este caso para abordar la historia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, del MOCASE, una historia que, como bien decíamos hace un ratito nomás en el editorial de este programa, nos interesa y nos interpela porque ha significado una muy buena oportunidad para hacer y pensar otra política en la Argentina. Vamos a charlar esta noche largo y tendido con el compañero Guina, que desde Santiago del Estero nos atendió muy cordialmente y tuvimos una interesante charla para coincidir y disentir sobre un montón de cuestiones que nos desvelan esta idea de construir esta potencia que sea capaz de liberarnos, de emanciparnos, de igualarnos aquí en Después de la Deriva por La Tribu.
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Guina, soy de aquí de Santiago del Estero, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, del MOCASE, y hago parte del colectivo de formación y educación del movimiento. Y vivo aquí en la Universidad Campesina por ahora, a pesar de que soy del norte de la provincia de Santiago del Estero, pero ahora hace unos tiempos que estoy viviendo y contribuyendo aquí en la Universidad Campesina.
Que queda en Ojo de Agua, ¿verdad?
Claro, está en Ojo de Agua, sí.
Perfecto. Exactamente. Bueno, contame un poco qué significa para el movimiento llegar a este cumpleaños, 30 años de lucha, de construcción colectiva.
Bueno, primeramente para nosotros, bueno, todo esto, lo de la pandemia, veníamos pensando una gran fiesta presencial desde cuando empezó el año, pero bueno, luego se apareció esto de la pandemia y bueno, se tuvo que hacer virtualmente, pero bueno, para nosotros los 30 años significa ver en estos 30 años lo mucho, primeramente lo mucho que hemos crecido como organización. Hoy ya estamos en casi todos los departamentos de la provincia trabajando a través del trabajo de base y todo esto se ha podido llegar, se ha podido crecer y bueno, con esto de la pandemia hemos tenido que trabajar mucho más, primeramente porque cuando empezó la pandemia, ahí nomás nuestros terratenientes ahí nomás se vinieron todos para poder aprovechar la pandemia y querer acaparar tierra como hacen siempre. Y bueno, ahí nos vimos en la obligación de buscar una estrategia cómo hacer frente a esto y por suerte hemos podido frenar, poder denunciar y todo esto. Eso por una parte significa para el movimiento estos 30 años, hacerle frente a las distintas pandemias que hay, ¿no? Que ha venido la pandemia del capitalismo, que hemos podido resistir y hemos podido llegar y resistir en estos 30 años, llegar con mucha fuerza, con mucho reconocimiento del movimiento a nivel internacional, a nivel nacional. La verdad que para nosotros no haber perdido ningún pedazo de tierra también en estos 30 años es una victoria, es un orgullo para nosotros y festejamos sobre todo eso, ¿no? Festejamos eso de que en estos tiempos de organización hemos podido ir haciendo ese camino hacia la emancipación de las comunidades campesinas, de las comunidades barriales. El trabajo con todos los sectores universitarios, las alianzas con otras organizaciones, con otros medios de comunicación, con tal como es, bueno, la FM La Tribu, que trabajamos muchísimas cosas juntos, todo el proyecto comunicacional del movimiento se ha trabajado junto también, y la verdad que no nos podemos quejar en estos 30 años, ¿no? Hemos tenido grandes victorias, ¿no? Hemos tenido grandes debates y hemos podido decirle al sector empresarial que se venía queriendo entrar en las tierras campesinas de Santiago del Estero, le hemos podido decir, mirá, aquí nosotros decimos no y el no es no. Y poder hacer toda esta formación para poder defender también en la batalla ideológica, ¿no? La preparación de las comunidades campesinas sobre lo que es la formación para poder defender, ¿no? Para poder defender con argumentos nuestra producción, nuestros territorios y todo esto, ¿no? Así que todo eso significa para nosotros estos caminos de los 30 años.
Está muy bien, Guina. Y contame, no es lo importante, pero en cuanto a cantidad de personas, cuando fueron los 20 años, se hablaba de unas 9.000 familias involucradas. No sé si tienen una idea de cuántas familias participan del movimiento y de cuánto territorio estamos hablando en cuanto a presencia física del MOCASE.
Hoy yo no tengo los números de familia, pero mira, yo te cuento, yo participo en el movimiento desde 2007 y en aquellos tiempos estábamos en Quimilí, en Tintina, pero hoy el movimiento está en toda la provincia, entonces son muchísimas familias. No sé decirte cuántas familias son, pero y hay un territorio también muy amplio donde el movimiento está trabajando. Aquí en la zona sur, por ejemplo, son 6 departamentos que nosotros trabajamos. Todos los departamentos de aquí del sur y bueno, incluso bueno, estamos trabajando aquí también con la zona norte de Córdoba también, que también es un trabajo donde las familias reconocen al movimiento campesino Santiago del Estero como un actor fundamental en la defensa de la tierra y las familias dicen, bueno, vamos a tenernos que unir al movimiento campesino de Santiago del Estero, así que vamos saliendo del mapa provincial. Y eso para nosotros es mucho, muy interesante porque eso tiene que ver con el trabajo de base, ¿no? Que se hizo en estos 30 años y en la contundencia también del movimiento, en la seriedad a la hora de resolver los conflictos, de la hora de estar juntos y de contener a la familia, ¿no? Porque es importante en esto para nosotros es la contención de las familias cuando hay algún problema. Problemas hay muchísimos, no solo el problema de la tierra, hay muchísimos problemas que el movimiento también trabaja, ¿no?
Seguro. Recién cuando hacías ese repaso por esta historia de 30 años, charlando aquí con Después de la Deriva, vos marcabas esto del avance de los empresarios. Está claro que en la década del 2000 hubo el corrimiento de la frontera agropecuaria, el avance tremendo de la soja, y ustedes han sido un factor determinante para frenar esa violencia empresaria del capitalismo. Te quiero preguntar cómo están, por ejemplo, pensando en este momento cuando se habla de generar estas chancherías y una de las provincias que aparece en ese proyecto oficial es Santiago del Estero. ¿Qué posición tienen con respecto a esto, si es que lo han podido ya charlar con los compañeros y las compañeras?
No, y a nosotros eso de eso hemos charlado y sabemos que como todo proyecto para el agronegocio no siempre trae buenas consecuencias y este problema de la chanchería para nosotros no viene nada bien, primeramente porque acapara tierra y es algo que no se va a quedar en Argentina, es puramente para la exportación. Y después que eso, bueno, trae consecuencias ambientales muy, muy fuertes, ¿no? Ambientales y sobre la salud también. Hay muchos estudios que se vienen haciendo y que comprueban de que la concentración de chanchos, por ejemplo, puede generar muchas, muchas enfermedades, mucho, mucho, mucho virus, ¿no? Porque generalmente lo que se hace en estos criaderos como feedlot o criaderos chanchos son animales parados y alimentados a base de soja. Entonces eso causa mucho, mucho desequilibrio, digamos, en el ambiente. No, nosotros estamos viendo de la forma de también ir repudiando eso, ¿no? No vamos a dejar que pase eso. Porque nosotros sabemos, en esta pandemia, por ejemplo, la mayor cantidad de alimento ha salido de las comunidades campesinas. Y las comunidades campesinas hoy han aumentado el volumen de producción, pero en gran escala, ¿no? Se ha visto mucho. Por eso es que la pandemia hoy en el campo, bueno, se vive de otra forma. Obviamente se la sufre y se la padece también, pero con otra forma, ¿no? El alimento está, como siempre hay cosas que pueden faltar y que no es lo mismo en una situación normal que cuando está en una pandemia, pero la producción nunca se ha detenido, nunca y menos que ahora que, bueno, que tenemos una organización donde nos podemos organizar y podemos discutir políticas públicas y de todo, ¿no? Entonces, nosotros no nos interesa que haya otro modelo de producción que como esto, ¿no? Que son tan complejos cuando se puede hacer fácilmente, ¿no? Hoy aquí, por ejemplo, por decirte, esta zona sur abastece de cabrito a todo Córdoba casi, ¿no? A todo ¿no? Y después uno va y ve los centros turísticos, por ejemplo, abastecido con cabritos que vienen de familias campesinas. Así que esa es nuestra mirada. No parece que es la solución estos grandes criaderos de chancho.
Vamos a escuchar ahora una versión de Tu Memoria y Tu Mañana, una canción de Rally Barrio Nuevo, de quien hablábamos por ser un artista vinculado al movimiento campesino de Santiago del Estero.
que estamos hoy saludando en su 30 aniversario. Esta versión de Tu Memoria y Tu Mañana es una versión colaborativa hecha por el colectivo colombiano Colibrí Sureño. Bien interesante compartirlo aquí en Después de la Deriva.
Cada lágrima valió una estrella y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. Corrió y el avaro destruyó sin escrúpulo ni son y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más.
Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor.
Nosotros hemos estado muy cerca del movimiento, participamos de lo que fue la celebración de los 20 años en ese momento con una revista que hacíamos con otros compañeros y compañeras que se llamaba Devenir, y un personaje que ha estado siempre y sigue estando muy cerca del Mocase es Rally Barrio Nuevo, también santiagueño, y él en el año 2000 hizo una canción muy emblemática que se llamaba Oye Marcos, donde invitaba a... en ese momento al subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a venirse para Santiago y creo que esa canción y un poco lo que ustedes estaban generando en ese momento trazó de alguna manera un paralelismo entre lo que era el Mocase entonces y la experiencia zapatista en Chiapas. ¿Ustedes siguen manteniendo de algún modo ese lazo? ¿Sienten que se han corrido un poco de eso? ¿Cómo analizas esa posición política del movimiento, Guina?
No, nosotros siempre estamos junto con ellos, siempre hemos participado en sus espacios de formación allá, han viajado muchos compañeros y compañeras allá, por ejemplo, de Olinda Carrizo, ha participado en varios espacios de formación de las mujeres de Chiapas allá. Siempre mantenemos esa relación, ¿no? Porque tenemos una mirada muy, muy de acorde con cómo trabajan ellos y cómo trabajamos nosotros. Así que sí, nosotros seguimos manteniendo esa relación con el movimiento de Chiapas.
Está muy bien, porque por otro lado, digo, en algún momento ustedes se manejaban de manera muy autónoma, por decirlo de alguna manera, y en algún momento, mediados de la década del 2000, comenzaron a tener otra vinculación con otros movimientos políticos más cercanos en ese momento al gobierno kirchnerista, el movimiento Evita. ¿Cómo fue un poco ese, digamos, cambio, si querés, de perfil del Mocase? ¿Y cómo siguen hoy esas alianzas políticas para ustedes?
Bueno, nosotros en el trabajo con el Estado y con algunas otras organizaciones, Nosotros tratamos de mantener siempre la esencia que ha tenido siempre el movimiento, ¿no? Y también de ir cuidando las alianzas, ¿no? De no perder esa alianza, ¿no? Con los otros, no perder esa mística, la mística que lo llevó a hacer lo que es el hoy el movimiento. Eso siempre en nuestras reuniones es un tema principal a reflexionar y a tener en cuenta, de no perder ese camino, digamos. Uno puede estar involucrado en las discusiones del Estado, porque a nosotros nos parece que es correcto como movimiento, no podemos ser anti-Estado, tenemos que discutir, nosotros tenemos que ser protagonistas principales en las discusiones, sobre todo de las políticas públicas, porque es lo que hace falta, ¿no? Discutir las políticas públicas y bueno, y nosotros somos quien conocemos el mundo del campesinado, el mundo de los barrios, y somos los que tenemos que estar diciendo cómo queremos que sean las políticas públicas del Estado, cómo queremos que lleguen, cómo, quién tiene que ser el que gestiona, ¿no? Ustedes saben de esas cosas que quien está en el territorio tiene que ser un actor principal en esas cosas, ¿no? Porque siempre se bajan las cosas de arriba para abajo y eso no está bueno porque, bueno, a veces el quien recibe eso no sabe ni de dónde viene o por qué, o no es lo que realmente hace falta, todo esto, ¿no? Eso para el movimiento nos da mucha formación ideológica en eso. Eso es algo tremendo, ¿no? Que nosotros, pero siempre discutiendo y debatiendo en asambleas esto, ¿no?
Vos sabés, Guina, estamos hablando con Guina, militante del MOCASE, celebrando aquí en Después de la Deriva los 30 años del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina. Te decía, Guina, que esta posición del MOCASE y de otros movimientos generó en su momento cierta inquietud, porque ha habido otras organizaciones que decían no, con el Estado no, porque el Estado baja políticas que justamente son contrarias a estos ideales. Ustedes eligieron como ese camino de integrarse, y te pregunto si en el balance de estos años con este nuevo perfil del MOCASE, ustedes sienten que sus reclamos y sus posicionamientos han sido escuchados en estos contextos donde muchas veces, digo, yo por eso te ponía el ejemplo antes de estas factorías de chanchos, ¿no? ¿Ustedes creen que se puede pulsear, digamos, desde adentro, entre comillas?
Creo que sí, creo que siempre nosotros somos críticos a esas cosas, ¿no? Muchas veces la gente tiende a decir, no, aquellos son kirchneristas o son tal o son chavistas, pero no, uno siempre está presente y siempre con la crítica constructiva. Y sí, nosotros creemos que sí, tenemos que hacer ese hincapié en que esto, si se hace, sea de la forma más positiva, ¿no? Que no sea un abayazamiento. Se puede discutir de muchas maneras eso, porque generalmente cuando se hace, se lo hace a gran aceleración, que no importa nada, ¿visto? Y eso tiene que, la producción tiene que ser de acorde al territorio y con un gran respeto para que no haya estas tragedias que suceden. Nosotros pensamos que es posible, al menos con organización y con hechos se puede demostrar que hay otras formas de producir. A nosotros vamos a eso, digamos. De que aquí en Santiago del Estero ya hay una forma de producir ancestral y que es la que va, es la que te mantiene en pie, es la que mantiene vivo. Santiago del Estero, se habla de que Santiago del Estero es una de las provincias que no puede gobernar, por ejemplo, un país, ¿no? Por ahí en la era Macri, por ahí se decía, ojalá que no nos gobierne un santiagueño, pero bueno, Hoy Santiago del Estero desarrolla su producción, trabaja con todo, hay una gran organización del territorio, y eso tiene que ver con la inteligencia y con el sacrificio y sobre todo con la solidaridad, ¿no? Un pueblo solidario. Entonces nosotros nos paramos desde ese camino, digamos. Y bueno, desde ese camino discutiremos también esto, para que no nos parece que tiene que ser una política pública, por ejemplo, estos grandes criaderos así de chancho.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Y así seguimos aquí en Después de la Deriva por esta casa con parlantes que es La Tribu, programa 158 de nuestra aventura colectiva que compartimos con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella. Segundo bloque para pensar, discutir, reflexionar y compartir estos 30 años del MOCASE aquí en La Tribu.
En los orígenes del MOCASE, sobre todo, y con la gobernación del juarismo, ustedes tuvieron mucha persecución, hubo muchos episodios de violencia que han padecido. ¿Cómo es hoy en día la relación del MOCASE con la gobernación santiagueña, por ejemplo?
Bueno, en estos últimos tiempos el movimiento también ha cobrado un respeto, digamos, dentro de la provincia, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? La lucha contra el juarismo ha sido tremenda y el movimiento ha podido pasar esa pandemia también, ¿no? Ha podido pasar ese gran momento. Y bueno, con el gobierno de hoy se trata de también, como te decía antes, nosotros no, lo que queremos, bueno, sentarnos a hablar y decir, mira, esto no nos parece que es así, porque hay muchas instancias, muchos ministerios, muchos lugares donde uno puede ir a reclamar, y la obligación de todo gobierno es escuchar a las organizaciones, sobre todo, que son las que representan, en este caso, al campesinado. Y sí, con este gobierno nosotros le hemos hecho saber de que nosotros vivimos en estas tierras, y bueno, que algunas políticas públicas que no nos parecían que venían bien, le hemos ido a decir, y bueno, se ha tomado, digamos, pero por ese respeto que hay hacia la organización, ¿no? En la época de Macri, por ejemplo, Patricia Bullrich y Macri, bueno, se vinieron a Ayacucho, por ejemplo, y bueno, hicieron un convenio, intentaban firmar un convenio con la provincia para que pongan preso a más de 30 militantes de la organización, del movimiento campesino. Y nosotros rápidamente fuimos a decirle bueno, el gobierno se negó a firmar ese acuerdo, y no se firmó. Era para que un convenio para que, a donde decía que, bueno, que en los conflictos de tierra, por ejemplo, actúe la gendarmería, ¿no? Para hacer una cacería. Y eso se frenó por el peso que tiene la organización dentro de la provincia, si no, capaz que igual se lo firmaba, pero se pudo hablar con el gobierno y decir, mira, paren la mano, porque aquí, bueno, nosotros no vamos a dejar que la gendarmería se meta aquí, y si corre sangre, bueno, se harán cargo. Pero se trabajó desde esa manera, para darte un ejemplo, por ejemplo, ¿no? De cómo se trabaja.
Claro, vos considerás que ese es un logro de tener un diálogo, en este caso, con el gobierno provincial, digamos.
Y sí, claro, uh-huh. Hay que tener un diálogo y tener la capacidad de que lo que se acuerde se cumpla, ¿no? Porque ahí en esos diálogos se acuerdan cosas, y cuando no se cumple es el problema, visto que generalmente es lo que pasa. Uh-huh. Pero bueno, dentro de la provincia hay un respeto hacia la organización, porque uh-huh. es una organización que moviliza el campesinado y bueno, y tener el campesinado en las calles de Santiago tampoco conviene, ¿no?
En cuanto a la organización, el MOCASE llama mucho la atención por su organización muy horizontal. ¿Cómo funciona brevemente para que el oyente de la tribu, que seguramente conoce la experiencia, pero está bueno que en la voz de un compañero que es parte del movimiento la explique, cómo es el funcionamiento colectivo, horizontal, asambleario que ustedes proponen desde el MOCASE?
A nosotros generalmente tenemos nuestras reuniones, que son los que llamamos nosotros los secretariados, a donde durante 3 días o 4 días, lo que sea, generalmente son de 4 días, se junta toda la provincia, ¿no? Todas las familias, generalmente viene casi todas las familias que forman parte del movimiento, y ahí en asamblea se van discutiendo, todas las políticas que el movimiento quiere llevar adelante, las resoluciones de problemas, ¿no? Bueno, y dentro de esa asamblea se definen muchas cosas, ¿no? Cosas internas del movimiento también, sobre todo, y después lo que se hace para afuera, todo esto se va discutiendo en ese secretariado, ¿no? Ahí están todas las familias participando, y así, y dentro de esas reuniones hay compañeros y compañeras con recorridos en el movimiento, otras que están empezando, que están vienen a escuchar y formarse, y de todo, ¿no? Está todo, en estos últimos años hemos ampliado mucho el tema niñez, el tema género, todo esto son crecimientos del movimiento, ¿no? Y la niñez, que hay una nueva estrategia de formación para la niñez y eso está dando muchísimos resultados también, así que desde esa perspectiva, ¿no? De la horizontalidad.
Está muy bien. Del caso de género sería mejor hablarlo con alguna compañera, pero sí, ya desde la aparición tan fuerte de Deolinda Carrizo, que vos citabas hace un rato y demás, ¿la mujer tiene también un rol central dentro del MOCASE? ¿Sigue teniéndolo?
Sigue teniéndolo. Desde que yo conozco el movimiento, siempre ha sido algo muy presente la participación de las mujeres, ¿no? Por esta cuestión también medio histórica, ¿no? Que siempre se pensaba de que, bueno, las mujeres quedaban en la casa y los hombres iban a las reuniones o iban a tal parte, y bueno, eso, el movimiento viene a desarmar también esas cosas, que es algo que es todo un proceso también, ¿no? De poder ir desarmando esas cosas, ¿no? Así que, pero eso es principal, y por eso que también se trabaja con la niñez, para tener una nueva niñez, para tener una nueva juventud, una juventud con otros valores, con otra perspectiva también. Por eso es que para nosotros pensamos que hay que empezar a trabajar desde niño, ¿no? Desde niña.
Está muy bien. Contame, Guina, ¿qué posición está teniendo actualmente el movimiento en relación a lo que es la titulación de la tierra? En algún momento, cuando Emilio Pérsico fue secretario de Agricultura Familiar, había hecho alguna declaración hace, bueno, varios años atrás, cuando tuvo ese cargo, en relación a que no era ya lo central el tema de la titulación de la tierra. Ustedes han dado diferentes disputas en relación a eso. Quería saber hoy en día cuál sería la posición del MOCASE en relación a esa cuestión, a la propiedad de la tierra.
No, nosotros siempre vamos a buscar la propiedad colectiva de la tierra, ¿no? Las tierras comunitarias. Tenemos mucha experiencia, por ejemplo, en el norte, grandes cantidades de hectáreas que el movimiento trabaja y que son comunitarias, por ejemplo, y es lo mejor que nos ha pasado, digamos, dentro de la organización. Por ejemplo, a donde yo vengo, por ejemplo, hay 100.000 hectáreas que, por ejemplo, son comunitarias, y las familias están produciendo ahí, están viviendo ahí, cada quien en su comunidad, en su paraje, pero con este acuerdo también, ¿no? De que, bueno, uno puede irse si quiere a la ciudad, pero la tierra tiene que quedar para los que quedan, que no se venda, porque bueno, el capitalismo lo que busca es eso, digamos, que a través de la propiedad individual, hacernos caer en sentidos individuales también, ¿no? Como siempre lo ha hecho, manipulando desde ahí. Entonces, para nosotros vamos con eso, ¿no? Para nosotros no es el título de la tierra, no es lo que importa. Lo que importa es eso, que familias puedan vivir y producir en esa tierra de forma comunitaria y organizada.
No, está buenísimo esto que explicás, Guina, porque, claro, esa propiedad, o sea, de algún modo es una propiedad, pero es una propiedad colectiva, y es claro. Una manera justamente de impedir de que, así como antes lo hacían por la fuerza, con las topadoras, y ahora no pueden, lo hagan con la guita, ¿no? Que lleguen ahí, quieran ir desarmando esa comunidad, comprando pequeños pedazos, que ustedes los desarticularía tremendamente. Por eso, digamos, la propiedad de la tierra de carácter colectivo sigue siendo un asunto fundamental, ¿no?
Sí, sobre todo porque desmoviliza a veces la propiedad privada de la tierra, y eso desmoviliza también, ¿no? Se pierde esa forma de juntarse y todo eso, porque a veces tenemos nuestra parcela de tierra con título y todo, y decimos, bueno, ya está, ya resolvimos el problema y podemos caer en esa, ¿viste? Uh-huh. Ha pasado con algunas familias, visto que después de defender la tierra se ha vendido, y bueno, desde eso que nosotros, bueno, siempre esas cosas nos hacen aprender, nos hacen pensar de otra forma, de buscar otra forma de resolver estas cuestiones.
Uh-huh. Lo mismo ha pasado, corregime porque por ahí no tengo la fuente correcta, tengo entendido que hubo alguna vez alguna oferta de hacerles como una suerte de barrio popular en las afueras de Santiago, y ustedes rechazaron esa propuesta para defender la tierra, y no solo la tierra, sino la forma de vida que ustedes sostienen como campesinos, como agricultores, como generadores de alimento bueno. No sé si esto ha ocurrido o es una versión que me llegó mal, digamos.
Sí, esas cosas así que vos me estás diciendo, no solo pasa en Santiago, han pasado en muchos otros lugares. Por ejemplo, bueno, con comunidades originarias, por ejemplo, de Formosa, del Chaco, por ejemplo, que tienden a formar un barrio y bueno, amontonar las familias ahí, y bueno, después los que sirven para mano de obra sirven, y los que no sirven, bueno, se quedan sin laburo. Y esto en Santiago del Estero se ha intentado hacer muchas veces, y nosotros repudiamos muchas veces. Hasta hace poco, digamos, en una comunidad del departamento Copo, en Santiago del Estero, de Piros Abajo, que fue también un conflicto que estuvo en los medios también, se ventiló mucho por los medios, se intentaba también a 600 familias dejar en creo que en 1000 hectáreas y una cosa así, ¿no? A armar una especie de barrio, y bueno, lo que quedaba de tierra de esas hectáreas, y bueno, iba a quedar en manos de una empresa. Y bueno, como movimiento se trató de ahí hubo otras organizaciones también que trabajaban allá, pero se trató de, bueno, de repudiar eso y no dejar que pase eso, digamos, porque las familias iban a quedar sin laburo. Eso fue la realidad. Pero sí, nosotros no coincidimos con esa forma de urbanizar cuando hay un montón de tierras que se puede vivir tranquilamente.
Seguro, y no perder ni la conciencia ni el modo de vida, claro, exactamente.
Claro. La esencia de vivir en el campo, de ser una comunidad campesina, así no es de forma urbana, digamos.
Sí, porque además sabemos que la traída a los grandes cordones de las afueras de las ciudades es para vivir una vida hacinada y miserable, ¿no?
Sí, es la verdad.
Música de inspiración santiagueña para seguir adelante en este programa por los 30 años del Mocase. Vamos a compartir aquí en Después de la Deriva, Chacarerita Chiporo Doble, una creación de Luna Monti y Juan Quintero, en la que toman parte además los bailarines Coqui y Pajarín Saavedra.
Rasguido de guitarra, puncha, puncha, cha, golpe de bomba, pumba, porobón, pumba, porobón, y despa doble el gusto encuentro yo, mezclando el bicho con el chaca, chaca, que mi guitarra. ra una vez me dio trai tra la 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 trai tra la 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 traira traira tararara. Yo no preciso instrumentos para cantar, pues con un simple punchak punchaka punchak punchaka y algún punara punara, con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás. Trai tra la 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 trai tra la la traira, traira, traira. Y diez sílabas, palabras, sílabos, de tu y todo eso están hechas las chacareras. Y si son santiagueñas es mejor que su son nuestro, pronuncia las eses como si fuese una obligación. Traica tapunda, raica tunda paraba, la chacarera es pa' que la canten como yo. Riqui chipunchi, punchi porobon, ya punchundara, ya punchi tara. Santiago lindo mi corazón.
Estamos charlando con Guina, militante del MOCASE, a quien agradecemos esta comunicación con Después de la Deriva por la Tribu. Para ir cerrando, Guina, contame un poco cómo imaginás el futuro cercano del MOCASE y cómo están pensando en la salida, si en algún momento ocurre, de la pandemia que nos ha golpeado y nos golpea tanto a todos.
Y bueno, eso creo que la salida de la pandemia, lo que todo el mundo hoy estará pensando, ¿no? ¿Cómo será después de todo esto? ¿Cuándo será una vida? ¿Volveremos a los viejos tiempos o no? Pero nosotros tenemos la firme convicción que así no pase esta pandemia, igualmente nosotros tenemos que seguir organizándonos con mucha fuerza, con más fuerza que hoy, seguir buscando y manteniendo esa esencia para poder llegar a muchos más lugares, porque si bien hemos crecido mucho, también nos falta muchas cosas para hacer, y sí, ojalá que esto termine pronto, porque facilita el trabajo también, ¿no? Porque el trabajo de base muchas veces también es presencial. Es recorrer los caminos, andar, es la forma sencilla que nosotros tenemos también de hacer el trabajo de base, llegándose al rancho, conversando, tomando mate, viendo cuál es el, y conociendo a la familia, porque hay que conocer a la familia. No hay ningún libro que vos puedas leer y decir, bueno, con este ya hago el trabajo de base, sino que es el conocer a la familia y poder llevar esa voz y promover ese proyecto, porque el movimiento campesino lleva un proyecto de emancipación, y a ese proyecto hay que promoverlo, hay que posicionarlo dentro de la sociedad, y eso se va también, bueno, ahí hablan mucho los hechos, lo que la organización va haciendo, y bueno, y a veces eso es recorrer todos los caminos, ¿no? andar días y noches recorriendo los caminos. Y nosotros tenemos, bueno, creemos firmemente que, bueno, creo que hay un futuro muy bueno para la organización, para las familias campesinas, porque sobre todo hemos crecido en la formación política sobre todo. Y bueno, hay experiencia de lucha, experiencia de la gestión de las políticas públicas, experiencia de la defensa de la tierra, del diálogo político, de la disputa ideológica también. Así que nosotros estamos firmes, estamos con esa convicción y con esa certeza de que lo que estamos haciendo viene por un buen camino y nos viene dando muchísimos resultados, ¿no? Con muchos, como siempre, como es ese trabajo de sacrificio, con a veces tristeza, pero después muchas alegrías, muchas victorias dentro de este camino, de este andar.
Está muy bien, Guina, te agradezco por esta comunicación con Después de la Deriva. Ahora sí te hago la última, de verdad, porque me encanta esa idea que te escuché ya un par de veces del proyecto emancipador. Es algo que uno anhela, que uno quiere ayudar a que ese proyecto camine. Y te pregunto, digo, y esta duda tiene que ver con un poco este vínculo que vos me decís que ustedes sostienen para para intervenir en las políticas públicas. Te digo, ¿es compatible tener un proyecto emancipador con gobiernos como los que tenemos, que son gobiernos que adhieren absolutamente al sistema capitalista y por tanto no estaría entendiendo la emancipación?
No, que por eso es importante que nosotros podamos poner nuestra mirada y que a través de esa mirada las políticas públicas tengan esa dirección. Eso es lo que vamos nosotros después. Los gobiernos son los gobiernos y nosotros somos un Estado, todos somos Estado. Entonces hay que cambiar un poco eso, ¿no? La mirada de ese Estado burgués, por ejemplo. A través de las políticas públicas, ¿no? Ir haciendo estas cosas, trabajando con ese proyecto. Tiene que discu nosotros vamos tenemos que discutir esa de acuerdo a la mirada de nuestro proyecto, nuestro horizonte, que vayan las políticas públicas en ese sentido. Porque, por ejemplo, en Santiago del Estero, nosotros, por ejemplo, trabajamos como política pública, por ejemplo, el tema agua, que es uno de los principales problemas también que hay dentro de la provincia, en algunos sectores más, en otros sectores no tanto, pero hay zonas, por ejemplo, la zona sur es un problema mucho con el agua, y nosotros vamos trabajando eso, que es lo que hace falta, ¿no? Y eso pensado desde el movimiento, pensado desde las familias campesinas, en cada de esas reuniones que te contaba. Nosotros ahí vamos a decir nuestros problemas y bueno, busquemos una salida. Y eso es trabajar el tema agua, con represas, con reservorios de agua, ¿no? Para todo, para los animales, para consumo humano. Y es lo que le va a dar esa salida a la comunidad campesina. En ese sentido, yo te decía, bueno, hay que discutir las políticas públicas y que no nos impongan cosas.
Perfecto, Vina. Bueno, te agradecemos mucho, che, por esta comunicación con Después de la Deriva. Estamos en contacto y un gran abrazo.
Meta, muchas gracias a ustedes y bueno, decirles que bueno, el movimiento está dispuesto para cuando necesite cualquier cosa, bueno, estamos llamada y bueno, y vemos qué es lo que podemos aportar, lo que sea, ¿no? Estamos siempre en contacto.
Perfecto. Muchísimas gracias. Gran abrazo, compañero.
Nos vemos, che.
Hasta luego.
Y así llegamos lentamente al final de este programa 158 Después de la Deriva aquí en La Tribu, programa que hemos dedicado a los 30 años del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, un programa que queríamos hacer porque nos interesa debatir y compartir con compañeros y compañeras que han abierto un surco, un camino muy interesante, y aunque por ahí no coincidamos en todas sus políticas, en todas sus decisiones, en todos sus hallazgos y desventuras, nos parece que ese aporte fundamental a la historia del movimiento social y político de esta parte del mundo merece encontrarnos, discutir, abrir puertas, preguntas, interrogantes y seguir andando. Esto fue Después de la Deriva, nos escuchamos el martes que viene.